El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en este formidable programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Este programa es para tener una información extremadamente importante con nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla. La Cuba del destierro y la Cuba de la isla somos la misma Cuba. Tenemos los mismos ideales, queremos las mismas opciones formidables para que Cuba se reintegre al consorcio de los países libres y democráticos del mundo, que cese esta negra noche que ha durado ya casi 63 años bajo un sistema férreo, un gobierno que no permite la participación del pueblo, que no permite, por el sistema que quisieron establecer con la traición que se le dio al pueblo de Cuba en 1959, cuando secuestraron nuestra República Libre y Democrática. Una república de 56 años establecida, pero una república extremadamente con ideas avanzadas y una forma de vida formidable, bajo un concepto de libertad, como decía Martí, la libertad plena del hombre. Hoy tenemos con nosotros, queridísimos compatriotas dentro de la isla, a un predicador que dentro de la isla, que nació con la revolución, que se educó con la revolución y que fue llamado por Cristo para convertirse en un pastor predicador de la fe. Hoy tenemos al pastor que pertenece a la Congregación Apostólica Israelita, que responde al nombre de Carlos Alberto Montoya. Queridísimo pastor, bienvenido al programa Voces que Inspiran.
Gracias, señor, gracias. Un placer estar acá y bueno, poder también dar mi voz para inspirar al pueblo de Cuba y al exilio cubano para luchar y seguir luchando por la libertad y la democracia. Muchas gracias a usted por invitarme.
Queridísimo pastor Carlos Alberto Montoya, sabemos de la predicación de usted, sabemos que usted es un producto de esa Cuba eterna, esa Cuba donde usted, un poco más tarde que yo y yo más temprano que usted, tuvimos el privilegio de nacer en esa tierra formidable, esa Cuba que tanto queremos todos los cubanos. Estimado pastor, sabemos que la Congregación Apostólica Israelita pues fue fundada, usted fue, creo que, el pastor fundador de dicha congregación, y según tengo entendido, usted ha cumplido ya 50 años. Nos agradaría muchísimo que usted nos explicara y le explicara al pueblo cubano de la isla cuándo es que usted decidió, cuándo fue que Dios lo seleccionó a usted para poder escoger el camino de pastor y cómo fue su inicio y de qué parte de Cuba es usted. Acuérdese, queridísimo pastor, que estamos transmitiendo directo para el pueblo cubano de la isla y este programa que sale de 7 a 8 de la noche todos los sábados y los domingos, pues es muy escuchado dentro de Cuba. Y hoy pues tiene usted, yo diría, la oportunidad de mandarle su mensaje a los queridos compatriotas dentro de la isla, que quizás, y a través de Radio Martí, si se escucha en Cuba, y usted directamente a lo mejor dentro de Cuba no tiene las posibilidades o las facilidades para poder dirigirse a todo el pueblo de Cuba a través de estas ondas libres de Radio Martí. Pastor, así es. ¿Cómo fue su inicio en la cuestión de oficio, diría yo, tan difícil de divulgar los evangelios?
Yo conozco al Señor Jesucristo en el año 1993. Era militar en ese tiempo, como casi todos los jóvenes cubanos. Y un oficial me predicó al evangelio. Y bueno, al ser yo un joven criado por el sistema, no conocía que existía un Dios que me amaba, un Dios que me cuidaba y un Dios que quería tener una relación conmigo. Ahí entonces que conocí al Señor. Y bueno, eso dio origen a la persecución de la cual soy todavía víctima tantos años después. Eso dio como resultado que fui preso por causa de mi fe, sacado felizmente de la vida militar, y desde entonces he dedicado mi vida al Evangelio. Para el año 2000-2001 me gradué de pastor en el Seminario Nazareno Cuba, y desde entonces junto a mi esposa nos hemos dedicado a entrenar líderes, plantar iglesias y traer el mensaje de salvación. Hubo un cambio en el contenido, no solamente religioso, sino también político, a partir de tanta injusticia de la cual fuimos víctimas por causa del Evangelio. No solamente yo, sino, bueno, mis hijos cuando pues, nacieron en la escuela. Todo fue una persecución que no ha cedido hasta el día de hoy. Ha sido una bendición servirle a Dios hasta el día que estamos ahora mismo contando nuestra historia, y espero, mientras me quede vida y me quede espíritu dentro de mí, seguir sirviéndole a mi Dios y a mi pueblo, la causa por la cual hoy dedicamos el Evangelio de fe. Por ahí va la cosa, Dios.
Le felicitamos para comenzar este convivio que vamos a tener hoy hablando sobre usted y sobre la situación que se vive hoy dentro de Cuba, cómo fue su vida de niño, cómo usted empezó, cómo usted se hizo, en fin, pastor, cómo usted ha tenido el privilegio de ya cumplir 50 años bajo este gobierno de Cuba, que en definitiva pues persigue a la religión, que no les da ningún tipo de libertad a los sacerdotes, a los pastores, a los predicadores. O sea, sé que el gobierno de Cuba piensa que todo lo que sea predicar la verdad, lo que sea predicar la libertad, lo que sea predicar los evangelios, lo que sea que el pueblo de Cuba, ese pueblo que suda la camisa, esas grandes mayorías populares, puedan escuchar a sus líderes religiosos. O sea, sé que eso en Cuba es prácticamente prohibido, exactamente igual que, bueno, en Cuba todo es prohibido, menos las cosas que el gobierno quiere autorizar. Pero usted como pastor, tengo entendido que usted nació en La Habana, se desarrolló en La Habana, y usted predica en La Habana, pero predica a través de toda la isla, ¿es correcto?
Así mismo. Bueno, hay una realidad en el cristianismo cubano que es única, es exclusiva del mundo entero. Una peculiaridad que es única aquí en Cuba. En Cuba existen dos tipos de iglesias. La iglesia oficialista es la iglesia que goza del privilegio de ser reconocida por el Estado, y la iglesia independiente, que es la iglesia que no goza de este privilegio de ser reconocida por el Estado. En el año 2001, ya yo siendo pastor, siendo abogado, de una iglesia oficialista, es que yo decido separarme a este mundo de la iglesia independiente, donde el evangelio es un poco más difícil predicar. Sí, ciertamente yo nací en La Habana, aunque mi familia es del oriente de Cuba, pero desde que empecé mi ministerio pastoral he estado viajando por toda la isla de Cuba, predicando el evangelio, entrenando el liderazgo. Ahora mismo me encuentro en la región de Oriente, en Holguín, después de haber estado en varios días en Santiago de Cuba. Y bueno, lo típico del régimen, bajo mucha presión, persecución, control y asedio de los órganos represivos del Estado. Y así hemos estado durante años predicando el Evangelio, sin privilegios, decir de alguna manera, el privilegio que gozan otras iglesias en este país por el solo hecho de ser legal, y ni hablar de las iglesias que reconocen el sistema político de Cuba como un sistema positivo, cosa que ya sabemos que no es así. Bueno, esto ha sido así, llevando el mensaje de esperanza, de salvación, tratando de cambiar la mentalidad del cubano, cosa que el gobierno de Cuba le teme mucho tiempo. Cuando el cristiano, cuando el cubano conoce a Dios, y el cubano es enseñado y doctrinado en el camino de la justicia, porque el camino del evangelio no es más que el camino de la justicia y de la verdad y el juicio. Y una vez que el cubano entiende qué cosa es lo que es la justicia de Dios, pues lógicamente no puede estar de acuerdo con la justicia del Estado. Y esto se convierte para ellos en un problema. y es la causa principal de la persecución de la Iglesia Independiente. Que la Iglesia Independiente hace un llamado a la justicia, a la verdad y al derecho, y a juicio principalmente. Esto el gobierno lo molesta mucho. Y bajo estas presiones es que nosotros hemos predicado ya por veintitantos años el Evangelio en Cuba, y bueno, recibiendo el pago de Dios por sobre todas las cosas, porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha respaldado, pero también pagando el precio de la persecución terrible del sistema contra los líderes religiosos que no estamos de acuerdo con su vida política.
Pastor, yo llevo 60 años fuera de Cuba, tengo a Cuba en mi alma, en mi corazón, la traje conmigo al destierro, exactamente igual que millones de cubanos, porque en el destierro ya son más de 3 millones de cubanos los que estamos fuera de nuestra tierra. Y muchas veces nos preguntamos, y esta es la pregunta que yo quería hacerle, ¿por qué estima usted las autoridades cubanas, el gobierno cubano, persigue tanto a los predicadores en Cuba? Si ustedes hacen bien, dicen la verdad, están predicando la fe de Cristo.
Esa es la causa principal de la persecución. Primero, los predicadores cubanos somos líderes potenciales. Somos líderes que movemos pueblo. Hay cientos de miles de personas que nos escuchan y nos siguen por las redes sociales, dentro y fuera de Cuba. Y lo otro que tenemos los líderes y predicadores cubanos es el poder de la convocatoria. Tenemos esa posibilidad de convocar personas y las personas que han sido enseñadas en la verdad, en la justicia, en el juicio, como les expliqué ahorita, son capaces de responder el llamado de un liderazgo que ha dado testimonio, un liderazgo que ha sido practicante de la santidad, de la verdad, de la justicia, que ha sido practicante del amor. Eso es un temor muy grande para este sistema. Hay una historia que a mí me motivó mucho cuando la leí. Hubo un rey que dijo en una ocasión que temía más a un cristiano de rodillas que a un ejército en orden de batalla. Que en esto radica el temor de un sistema peligroso como el que tenemos aquí en Cuba. Yo creo que cuando la Iglesia cubana, y es algo que estamos tratando de disipular el cristianismo cubano ha sido doctrinado como todo cubano. Nosotros venimos de una escuela, un preescolar, de una primaria, de una secundaria y de un preuniversitario doctrinante, no educativo, sino doctrinante. Y una de las cosas que se ha enseñado siempre el cristiano y el cubano es que la religión no se mete en política, cosa que no es así. Yo creo que la religión tiene que estar en todos los ambientes sociales de su país, dentro de ellos también la política, el arte, la ciencia. La religión tiene que estar en todos lados, porque la religión nace del pueblo, no nace de un grupo de personas, sino de un pueblo que decide seguir a Dios. Ahí radica el temor principal del Estado, en que los científicos, los artistas, incluso los políticos acepten a Dios como su único fuente de vida y de salvación, y que la mentalidad que desde preescolar, desde el círculo infantil, le han puesto a los cubanos sea quitada y puesta una realidad de justicia, una realidad donde es Dios quien determina y gobierna sobre las naciones, y donde por sobre todas las cosas el respeto al derecho ajeno es una primicia, porque eso es lo que enseña también la Biblia. La Biblia enseña a respetar el derecho que otros tienen de ser, de estar, de existir y de hablar. Entonces, esa predicación que nosotros traemos hoy en día es una predicación, es un mensaje peligroso para ellos. Y ellos están buscando un sistema de ver de cómo lo callan, que hacen para callarnos. Pero eso también lo trataron de hacer con los apóstoles. A Roma no le convenía la predicación de los apóstoles de Jesucristo. Pero Dios estaba ahí para liberarlo de las prisiones, Dios estaba ahí para liberarlo de las persecuciones, Dios estaba ahí incluso dándole fuerzas para morir si era necesario, por causa de un evangelio transformador, de un evangelio libertador, de un evangelio capaz de cambiar la mentalidad de una nación para traer la mentalidad del cielo a esa nación. Y eso a ellos no les conviene. Creo que en eso radica principalmente la razón.
Desde luego, es la responsabilidad de ustedes, de los predicadores, de los pastores, de los sacerdotes católicos, es una responsabilidad de un compromiso con Dios muy formidable, porque ustedes están precisamente predicando, y ustedes lo que están es evangelizando al pueblo, y así como se hacen en todas las naciones del mundo, en ninguna otras naciones la predicación es perseguida como es perseguida en Cuba, pero lógicamente que ustedes han sido seleccionados, en fin, por Dios, para precisamente llevar la verdad del cristianismo a estas grandes mayorías populares, a las que ustedes van convenciendo de lo que es la moral, las buenas costumbres, la fe en Dios, en fin, la religión, pues siempre, aunque unos profesan una religión y otros otras, pero todos convergen en que hay un ser superior al cual debemos de obedecer, al cual debemos de venerar, al cual debemos de constantemente estar en contacto con él para que no nos desviemos por los malos caminos de la vida. ¿Cree usted, mi querido pastor Carlos Alberto Montoya Palomino, que el pueblo cubano está asimilando y ustedes están logrando la misión que ustedes tienen en la tierra de poder llevar a las grandes mayorías populares dentro de Cuba por el camino de la fe, para que el pueblo de Cuba sepa tiene derecho a conquistar los derechos que le fueron conculcados en 1959, y eso solamente se puede adquirir nada más que demandando pacíficamente de los gobernantes que los oprimen, pues que tienen derecho a una libertad de la cual ustedes no pueden gozar, para predicar libremente sin temores a ser perseguidos por las autoridades lo que es la verdad de Dios. ¿Cree usted que las grandes mayorías se están concientizando en que ese es el camino para poder resolver el problema en sí de la libertad y la democracia para Cuba?
Mira, nosotros tenemos que ser prácticos en nuestro discurso. Yo no puedo decir de que la mayoría está disponible, está dispuesta a estos cambios, pero sí veo un despertar en una incidencia popular muy significativa, única, en Cuba, en todo lo que llevo yo de vida, una disidencia popular cristiana única, sin precedente en la historia de la religión en Cuba. Y si bien no creo que sea la mayoría, sí creo de que puede ser la plataforma para un despertar en el mundo del cristianismo y en la sociedad cívica, para reclamar y poder producir los cambios de forma pacífica. Bueno, ustedes siempre acuérdense que nosotros somos predicadores del reino de los cielos y estamos en contra de todo tipo de género de violencia, por cualquier parte que venga. Pero sí creo, y sí lo estoy viendo, y en esto nos está yendo a nosotros tiempo, sí veo un despertar importante, no le llamo de la oposición, porque creo que la oposición es otra cosa. Le llamo una disidencia popular muy importante, muy significativa, y una disidencia religiosa, una disidencia cristiana específicamente, muy popular, muy significativa, que sí creo que puede ser la plataforma para que algo importante ocurra en Cuba desde el punto de vista político, desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de las libertades. También noto una confusión muy grande dentro del sistema. Yo lo veo ahí, podríamos decir, asustados, nerviosos, confundidos, temerosos de lo que está sucediendo, porque hay una realidad: el pueblo de Cuba se está levantando, la iglesia cristiana se está manifestando, eso es una realidad. Se están buscando caminos, se están buscando proyectos, se están buscando las formas de que esto siga creciendo y que esto se empodere un poquitico más dentro de la sociedad. Y que el cubano tenga un poco más de civismo, tenga un poco más de expresión, tenga un poco más de manifestación y de exigencia de sus derechos más elementales. Y yo creo que esto puede dar al final como resultado la reconquista de las libertades y de los derechos de Cuba. Bueno, en 1959, yo no soy de esa época, pero sé que ahí empezó este declive de derechos. Yo creo que sí, Diego, creo que no la mayoría, pero sí hay una manifestación importante en Cuba, tanto en la parte cívica como en la parte religiosa, específicamente. Sí creo que sí es importante.
Y bueno, déjeme informarle, y ya lo he dicho al pueblo de Cuba en otras ocasiones, la Fundación Inspira América es una continuación de lo que fue también la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual yo tuve el privilegio de ser cofundador con Jorge Mascanosa en 1980. Y después fundamos el Consejo por la Libertad de Cuba, y hace unos años con el doctor Marcel Felipe, que es el chairman de la Fundación Inspira América. Precisamente el propósito de establecer esta fundación es para darle un apoyo irrestricto a todos estos movimientos que dentro de Cuba todos conducen, unos por el camino religioso, otros por el camino de vocación de patria en otras formas, pero todos los caminos, como decían que todos los caminos conducían a Roma, yo creo que todos los caminos de los esfuerzos, los caminos que están abriendo, los esfuerzos de todos esos cubanos dentro de la isla y en el destierro, todos conducen a que consigamos libertad y democracia para Cuba. Pastor, ¿qué usted, la predicación de ustedes está calando en los jóvenes del Partido Comunista para que entienda que van por un camino equivocado?
Bueno, a ver, los jóvenes comunistas no tienen acceso a la iglesia. De alguna manera ellos escuchan algo, pero no tienen acceso a la iglesia. Un joven comunista no puede ir a la iglesia. Bueno, de hecho yo era joven comunista cuando fui a la iglesia y terminé preso. No hay forma de que un joven comunista pueda decir yo voy a ir a la iglesia, escuchar un predicador y que esto le venga bien. Bueno, ya ustedes saben cuántos jóvenes que de alguna manera servían o se relacionaban con el sistema, como es el caso de Ávila, el ex Ávila, en el caso de tantos jóvenes cubanos que de alguna manera reclamaron, no fue que fueron a la iglesia a escuchar un predicador, pero de alguna manera reclamaron un derecho, y ya usted sabe lo que les ha venido. Los jóvenes comunistas están bien advertidos por el sistema, porque eso nosotros tenemos conocimiento de eso, por algunos a los cuales nosotros tenemos acceso, están bien advertidos por el sistema de participar de la iglesia, de participar del mensaje del cristianismo que convence al pueblo de la necesidad de un cambio y la necesidad de la exigencia de la justicia y el derecho. Ellos están bien advertidos que no pueden participar de eso. Y el hacerlo les trae pérdidas que para ellos son importantes. Posiciones, estudios, salarios, cosas de compensa que el gobierno le da a sus súbditos, que ellos lógicamente tratan de presentar. O sea que no creo de que el mensaje este renovador del cristianismo en Cuba esté haciendo algo dentro de la juventud comunista, porque la juventud comunista no tiene acceso a nosotros, y nosotros muy poco acceso a ellos también.
Sí, pero desde luego la juventud comunista debe ser una fracción mínima en lo que es en sí la población de Cuba, porque en Cuba oficialmente hay 11 millones de cubanos. El Partido Comunista oficialmente tiene reconocido 720 mil miembros, o 700 algo, 50 mil, algo así. O sea, sé que es una la incidencia es mínima en lo que es en la población. O sea, sé que en lo que es la juventud, bueno, pues si el partido tiene 750 mil, los jóvenes pues serán también otro grupo muy minoritario en los jóvenes del partido. Pero de todas maneras, los jóvenes siempre tienen un espíritu justicialista, porque el ser humano nace libre y nace con un espíritu justicialista. Por eso es que los jóvenes pues piensan y son los que mueven el mundo, sin lugar a dudas, guiado por los mayores, como es natural, no en esta época de crisis en que vivimos en el mundo, en que es difícil que los jóvenes escuchen a sus mayores. Pero bueno, siempre pues hay esas crisis y esas posiciones transitorias, y en definitiva pues llega un momento en que Dios pone su mano y resuelve todos estos problemas. Pero para eso hace falta la fe y hace falta predicadores conscientes, como es el caso suyo y otros muchos que dentro de la isla. Yo quiero decirle al pueblo cubano de la isla, qué bueno que existen dentro de la isla predicadores en la región de todas las tendencias para llevarle la fe al pueblo de Cuba, que está muy necesitado. Queridísimo pastor, el tiempo del primer segmento prácticamente me están diciendo de la cabina que se ha terminado. Así que yo le ruego, por favor, pastor, a pesar que tenemos un ruido raro por ahí, pero que no me cuelgue el teléfono porque vamos a seguir en pocos minutos haciendo el segundo segmento. Le pido, por favor, que tenga un poquito de paciencia con nosotros. Queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante, y creo que es deber de todos los cubanos, escuchemos atentamente la indicación de los pastores. Para nosotros es un privilegio hoy tener con nosotros a este formidable pastor, Carlos Alberto Montoya Palomino, que le agradecemos mucho su tiempo, pero volveremos con nuestro querido pastor en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba. De nuevo estamos en el programa Voces que Inspiran para continuar nuestra charla con este distinguido predicador, Carlos Alberto Montoya Palomino, de la Congregación Apostólica Israelita dentro de Cuba. Un pastor que ya tiene muchos años de experiencia, porque es un pastor que ya ha cumplido sus 50 años, nació en Cuba, ha predicado en toda la isla y sigue predicando. Yo creo que es importantísimo que le pongamos atención, porque yo me he quedado, como decíamos los cubanos en la época republicana, los campesinos, cuando íbamos a los predicadores, a los curas sobre todo en aquella época, nos quedábamos embelesados cuando de niños nos explicaban lo que era la religión, cómo había un Dios superior, cómo nosotros teníamos que portarnos bien, por qué teníamos que ser buenos ciudadanos, por qué teníamos que respetar a los maestros, por qué teníamos que respetar a nuestros padres, por qué teníamos que escuchar a nuestros mayores. Hoy muchas de esas cosas se han perdido porque la revolución cubana trajo una desorientación enorme dentro del pueblo cubano y ha sido todo cuesta arriba. Pero no importa, porque para eso existe la familia, existen los amigos, existe la sociedad bien orientada hacia la libertad, hacia la democracia, hacia el respeto a los mayores, hacia el respeto a Dios, hacia el respeto a la familia, el respeto a ese ser superior que rige todos los destinos del mundo. Y yo creo que hoy el padre Carlos Alberto Montoya Palomino ha sido extremadamente excelente comunicador. Yo, que estoy cargado de años, he cumplido ya mis primeros 95 años y sigo luchando por la causa de la democracia y la libertad. Y es por eso que estamos tan activos en la Fundación Inspira América. Y el doctor Marcel Felipe, bueno, pues ese es de la nueva generación. El doctor Marcel Felipe tiene 49 años, un poquito, un año más joven que el padre, que el predicador Carlos Alberto Montoya. Pero no por dejar de ser predicador, deja de ser un patriota con una vocación de patria formidable. Y todos los miembros de la Junta de Directores de Inspira América, de la Fundación Inspira América, es que todos pertenecíamos también al Consejo y a la Fundación, y ahora somos la Fundación Inspira América, y todos, todos absolutamente son fieles creyentes, y como es natural, creemos que sí, Cuba retornará de nuevo con el concurso de todos los cubanos dentro de la isla y los del destierro, pues conseguiremos de nuevo un cambio de sistema para que los cubanos y las generaciones venideras no tengan que sufrir todo lo que ha sufrido estas cuatro generaciones bajo el régimen que gobierna en Cuba. Queridísimo pastor, ¿cómo ve usted en sí lo que sucedió el 11 de julio y cómo es que un pueblo que no tenía ese fundamento y esas bases religiosas y creyentes fue capaz de salir a la calle a pedir libertad? A mí eso me pareció como si fuera un gran milagro. Hay una mano superior, hay algo que le indicó al pueblo, hay que ir a la calle a pedir, fíjese, a pedir libertad. No a pedir de que nos den más pan o que nos den más galletas o que nos autoricen más carne de cerdo o que queremos más medicina o queremos una vida mejor. No, ellos sabían, este pueblo sabe, y no sé quién se lo puso en su mente y en sus corazones, que con la libertad vendrá toda la prosperidad que les ha sido prohibida al pueblo de Cuba por estos últimos 60 años. ¿Cómo ve usted lo que sucedió en Cuba en función de lo que es la fe? En definitiva, en Cuba está prohibido tener fe y prosperar. ¿Cómo vio usted este levantamiento popular del 11 de julio?
Bueno, primeramente, para mí fue algo sin precedentes, por causa de la espontaneidad y de la masividad. Solamente se vio algo así en Cuba en tiempo de vida, ¿no? En el año 1994, en lo que se bautizó con el nombre de Maleconazo. Desde entonces no había pasado algo similar. Esto fue muy espontáneo, mucho más poderoso, donde el pueblo de Cuba se manifestó a pesar de la terrible represión y la terrible movilización militar que hubo. Y lo maravilloso de esto, Diego, no radicó solamente en lo espontáneo y en lo masivo que fue, sino en la diversidad de personas, tanto jóvenes como ancianos, como religiosos de todo tipo. Y bueno, actualmente todavía tenemos uno de los pastores amigos nuestros, queridísimo pastor Lorenzo Rosales, que está preso desde entonces, maltratado, mancillado, ofendido. Hace dos días estuve en su casa conversando con su esposa y dándole el apoyo de nuestra congregación y del ministerio que él representa. Esa forma tremenda que ocurrió ese día y que, bueno, que también dio origen, desencadenó algunos otros eventos importantes como el 15 de noviembre, que también para mí fue muy importante y, bueno, tengo mi criterio muy personal de lo que sucedió. Fue magistral en la vida real y creo que fue la muleta que se adó para que sucedieran otras cosas y que sucedan cosas que todavía están por acontecer. Le digo, para mí, muy impactante, a mí me sorprendió, no lo esperaba, y al mismo tiempo me dio como señal de que en Cuba están ocurriendo cosas importantes, necesarias y creo que también definitivas.
Me parece extremadamente interesante y me gustaría también escuchar cuál fue su versión de lo que sucedió el 15 de noviembre, porque sin lugar a dudas que el gobierno se preparó como si fuera a ocurrir una invasión militar, porque el movimiento y la movilización de fuerzas militares que hicieron el día 15 de noviembre fue algo espectacular. Y lo que nosotros nos enteramos por las informaciones que teníamos, y el mundo entero se sorprendió de que el gobierno cubano tuviera que movilizar militarmente una fuerza como si de verdad el pueblo cubano hubiera estado armado para hacer un levantamiento militar contra el gobierno, lo cual era totalmente falso, porque el pueblo de Cuba ha dicho que es un pueblo pacífico, unos movimientos pacíficos, sin necesidad de la violencia, porque la violencia la pone el gobierno con su fuerza represiva, no la ponen los el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no quiere ningún tipo de violencia, y sin embargo el gobierno se preparó como si aquello fuera que iba a ocurrir un levantamiento armado, porque tenían los tanques, tenían las fuerzas militares, tenían la policía, en fin, todo como si el pueblo armado fuera a conquistar la libertad por las armas, y no fue así, ni era así, ni es el propósito. Hoy todo se hace pacíficamente, y en Alemania del Este no hubo que hacer ninguna violencia, y el pueblo consiguió un cambio de sistema simplemente porque el pueblo lo decidió, y todos los países del Este que estaban bajo la égida de los comunistas de la Unión Soviética, pues se fueron liberando sin necesidad de que existiera. Bueno, hubo algunos casos excepcionales como en Rumania, que hubo una violencia enorme y la clase dirigente fueron arrastrados por el pueblo y hubo una masacre enorme, cosa que no queremos ni pensar lo que puede ocurrir en Cuba, porque en Cuba hace falta un cambio pacífico y no profesamos ni somos incapaces de incitar a la violencia, al contrario. Nosotros, Imperia América, siempre ha dicho que tenemos que ir por una forma pacífica, exactamente igual como dicen todos los predicadores en Cuba y como el pueblo cubano quiere. El pueblo cubano quiere un cambio pacífico hacia una democracia para que pueda llegar la libertad a Cuba y que después de la libertad, pues lógicamente, se puedan organizar las iglesias, los pastores, los predicadores, las organizaciones, los partidos políticos y que se establezca el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, que todo el mundo tenga espacio dentro de la isla y que no seamos enemigos, porque tú eres comunista y si no eres comunista eres enemigo mío. No, yo creo que esa es una predicación totalmente en contra de la ley de Dios, porque el gobierno de Cuba y el Partido Comunista Único, que es el que rige, manda, ordena y hace todo en Cuba, pues lo ha dicho claramente, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Y como es natural, hay casi la enorme mayoría, 95% del pueblo cubano, no está de acuerdo con el sistema. Y esta minoría, pues bajo el poder de la fuerza, la persecución y la represión terrible que tiene sobre el pueblo de Cuba, pues dominan de que el pueblo de Cuba no pueda tener las libertades por las cuales nosotros estamos y hemos estado luchando en cada uno en su forma, pero como decía antes, todos los caminos conducen a que todas las tendencias y todos los cubanos queremos libertad y democracia para nuestro pueblo. Queridísimo pastor, el 15 de noviembre, ¿por qué es que el gobierno estaba tan temeroso y sacó tanta fuerza militar a la calle?
Bueno, el 15 de noviembre tiene su diferencia con respecto al 11 de julio. Son dos eventos completamente distintos, dos eventos completamente separados y que cada uno cumplió su propósito. El 11 de julio se manifestó la represión, la violencia, el odio, la convocatoria a la muerte que hizo el presidente de la nación, cosa que Dios se lo tomará en cuenta en su momento, la justicia también le tomará eso en cuenta en su momento. Pero el 15 de noviembre se manifestó el temor del sistema. El 15 de noviembre sacó a la luz la zorra que estaba escondida. Para mí el 15 de noviembre fue muy efectivo. Claro, yo lo veo desde un análisis político tal vez diferente al que otros políticos y tal vez otros religiosos lo hagan. Yo con mi manera y forma de pensar, y ese es el análisis, los resultados objetivos de qué cosa es lo que sucede. El 15 de noviembre sacó la zorra que estaba escondida en Cuba respecto a su potencia, a su prepotencia específicamente, y a sus temores. Es increíble que todo un ejército, toda una nación se arme de la manera que nosotros vimos cómo se armó. Que empiece a amenazar personas y a preguntarle, incluso, ¿te vas a manifestar sí o no? Como si esto fuera huevo la bolita. Para mí el 15 de noviembre habla de que a Cuba se le dieron los blooming, en el mejor sentido de la palabra. Enseñaron todo lo que tenía escondido y eso lo hizo una convocatoria. La gran diferencia entre uno y el otro fue la espontaneidad. El 15 de noviembre se anunció, se anunció con tiempo y eso le dio tiempo al régimen a reorganizar su prepotencia y su régimen dictatorial y represivo. Y yo espero que el mundo haya visto eso. Yo espero que el mundo vea eso y que el mundo recuerde de que Cuba se militariza violentamente por el solo hecho de que un grupo de personas digan voy a manifestarme pacíficamente. Eso habla de los más terribles sentimientos políticos, de los más miserables sentimientos políticos de una nación, de un gobernante o de un grupo de gobernantes. Eso habla de la miseria humana de un sistema. donde bien ellos pudieron decir, sí, manifiéstense, ¿qué puede hacerle de mal a un sistema que alguien diga, no estoy de acuerdo contigo? ¿Qué tan terrible pecado puede ser de que alguien no esté de acuerdo? Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con mi esposa, y ella me lo tiene que decir. A mi amor, no estoy de acuerdo con esto, y hay cosas que ella no está de acuerdo conmigo, y ella me lo tiene que decir, y entonces tenemos que empezar a trabajar en base de las diferencias para nosotros poder llegar a tener un matrimonio exitoso como el que tenemos ya de más de 20 años. Pero esto fue lo que pasó, que se manifestó la terrible manera diabólica, infernal, terrenal completamente de un sistema que tiene a que su pueblo diga, no estoy de acuerdo. Y creo que ese es el mensaje que debe levantar la iglesia, es el mensaje que debe levantar la oposición, es el mensaje que debe levantar el pueblo en general, en cada uno de sus puestos de trabajo, en cada uno de sus iglesias, en cada uno de sus trincheras, tener la capacidad y la valentía de decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Creo que ese es el mensaje. Y me gustaría dejarlo dicho aquí. No estamos de acuerdo en cómo el sistema está manifestando su filosofía política decadente y mala. No estamos de acuerdo.
Bueno, yo creo, mi querido pastor, que las naciones libres del mundo han entendido y saben muy bien de que en Cuba prácticamente está prohibido todo. Y como es natural, nada más que las cosas que autoriza el Estado. Y el Estado es quien determina lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer, cómo se debe, en fin. Y todo eso pues ha calado muy profundo, no solamente dentro de los cubanos dentro de la isla, sino también en el mundo, para que el mundo sepa la verdad de lo que está aconteciendo, lo que ha acontecido. Sí. Y siempre he dicho, el día que llegue toda la verdad de lo que aconteció el 1 de enero de 1959 a 1961-62 dentro de Cuba, aquello fue terrible. Yo estaba allá, no me lo contaron, yo fui testigo de ver los fusilamientos, yo fui testigo de presenciar injusticias enormes, yo fui testigo como joven de presenciar cómo corría la sangre, cómo se perseguía, cómo se confiscaba la propiedad privada. Como era un delito que usted hubiera estado trabajando toda la vida y envejecido trabajando para crear una familia y darle educación a sus hijos, y que su patrimonio fuera confiscado por el Estado, y usted entonces tendría que trabajar para el Estado. Así que yo sí le puedo dar fe al pueblo cubano de la isla de que fueron días, meses, años terribles. Y luego después, cuando el desembarco de Bahía de Cochino, aquel grupo de patriotas cubanos, que el gobierno cubano los tilda como mercenarios, y es totalmente falso, fueron verdaderos patriotas que desembarcaron en aquella época, pues se creía que con las armas se podía hacer, y que hubiera podido, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque no venimos aquí a predicar sobre eso. Queremos decir solamente la verdad, y que sí, la injusticia no puede prevalecer nunca sobre la verdad y sobre la justicia. Y las cosas que son injustas, como resulta el sistema en Cuba, tiene que ser transitorio. Ha sido una transición muy larga, porque 60 años es mucha vida. Es muy triste que hombres y mujeres que nacimos en Cuba hayamos tenido que venir al destierro, y que nuestros hijos y nuestros nietos hayan tenido que nacer fuera de la patria. Porque el destierro es extremadamente fuerte. El destierro es igual que si uno estuviera en una cárcel exterior, y que uno no puede regresar a su patria, a su tierra, a su pueblo, a sus costumbres, y tener que vivir y educar a los hijos, como dije antes, fuera de la patria. Yo creo que necesitamos de la predicación, necesitamos de la fe, y la fe nos ha mantenido fuera de nuestra patria por todos los años, siempre con la fe de que vamos a regresar a nuestra tierra, como tenía el pueblo judío siempre la fe que regresarían a la tierra prometida. Nosotros, pues claro, hemos ido envejeciendo en el destierro, pero también que han nacido cuatro generaciones en el destierro, exactamente igual que hay cuatro generaciones nuevas dentro de la isla, y que ustedes, los de las nuevas generaciones, y como es natural, creo que van por el camino correcto, y creo que la enorme mayoría del pueblo cubano dentro de la isla y el 100% del destierro cubano lo que quiere para Cuba es libertad y democracia, un cambio de sistema pacíficamente, y eso es lo que están ustedes predicando, si no me equivoco, ¿es así?
Así mismo es la esperanza que tenemos, tiene que manifestarse el reino de Dios de tal manera que traiga los cambios necesarios en el sistema. Ya está demostrado que el que tenemos no funciona, y si no funciona, pues entonces la lógica indica que necesitamos otro. A lo mejor el que viene no funciona tampoco, pero si nos dan el derecho a escoger, si nos dan el derecho a decir no está funcionando, tiene que terminar, tiene que salga, y si me dan el derecho a yo escoger cuál es la persona que yo quiero que gobierne en mi país, yo creo que eso sería glorioso para nosotros, una experiencia que no la tenemos, porque aquí en Cuba nosotros no tenemos derecho a escoger a nuestro gobernante, no tenemos derecho a elegir entre quién y quién, y yo creo que si algún día eso pasara, y creo que es la predicación también de justicia que nosotros llevamos a cabo, que se nos dé el derecho de poder producir los cambios que nuestra nación necesita.
Correcto, y sobre todo que el pueblo participe, porque el pueblo tiene que participar activamente y los gobiernos tienen que ser elegidos por el pueblo, y los gobiernos no son para perseguir al pueblo, los gobiernos son precisamente, tiene que haber un gobierno pequeño, y la empresa privada, lo que está prohibido hoy en Cuba, porque en Cuba no podrá prosperar porque la empresa privada está prohibida. O sea, sé que no hay ningún incentivo en el ser humano para poder un profesional, un doctor, un ingeniero, en fin, no puede ser su profesión en forma privada porque le es prohibido, tiene que trabajar para el Estado. O sea, sé que no puede haber una escuela privada, la religión está prohibida, las iglesias están prácticamente limitadas, los pastores están perseguidos, no pueden predicar, no se le permite salir y entrar libremente al país, no se le permite que el que esté en el extranjero pueda regresar a su tierra, porque hay 3 millones de cubanos que se nos prohíbe regresar a nuestra patria, y o sea, sé que es un país secuestrado por alguien que piensa que hay que pensar como ellos, y no saben que ellos son una minoría, y la enorme mayoría del pueblo cubano, tanto del destierro como dentro de la isla, pensamos diferente y creemos que la libertad es lo que necesitamos. Y ahí es donde viene la cuestión. Yo creo que las autoridades dentro llegarán a de que es mejor que haya un cambio pacífico hacia la democracia, porque eso es lo que quiere la enorme mayoría del pueblo cubano. Y eso es lo que le dará al pueblo cubano la oportunidad de poder prosperar, porque si no viene la libertad, no habrá prosperidad. No sé si usted comparte su opinión.
Claro, completamente de acuerdo. La libertad y el derecho y el respeto al criterio del prójimo tiene necesariamente que producir un cambio total en la vida, en la economía y en el sistema de una nación. Si no hay respeto al derecho, si no hay respeto a la justicia, si no hay diálogo, si no se puede mirar a la gente a la cara y decir lo que cree sin que esto traiga un problema o sea un problema, si no existe eso, lo que viene es pobreza, y es lo que hemos visto aquí en Cuba. Pero si nosotros los cubanos podemos algún día decir lo que creemos sin ser perseguidos, tener derecho, expresar nuestro derecho, hablar libremente sin que esto traiga un problema, y poder mirar a la cara a nuestros gobernantes y poder mirar a la cara a quien sea y decirle lo que uno cree, eso tiene que traer una prosperidad.
Y ese es el derecho del pueblo. Ese es el derecho del pueblo, a criticar a sus gobernantes, y cuando no son elecciones libres y democráticas, porque sale un gobernante electo y a lo mejor no sale bueno. Ah, bueno, pero en determinado tiempo, como se hacía en Cuba, que era la elección era libre y se cree. Entonces, pues el pueblo elige a sus dirigentes, y esos dirigentes, si saben, en fin, con la participación de todos. Y es por eso que tienen que existir, mi querido pastor, la participación de todos, pues como dijo Martí, con todos y para el bien de todos. O sea, sé que la nueva república y la nueva democracia que tiene que instituirse en el pueblo cubano es que todos tenemos derechos a opinar. Yo creo que los comunistas pueden opinar como quieran, pero los que no somos comunistas también tenemos el derecho a opinar como queramos en nuestra patria. Y ese es el camino, por ahí es el camino. Pero bueno, pastor, yo creo que estamos bien identificados creo que la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla, la predicación que ustedes están haciendo dentro de nuestra patria y en el destierro también tenemos muchos predicadores, tenemos una iglesia católica muy fuerte, en fin, pero todos los caminos conducen a que queremos libertad y democracia para Cuba. El tiempo se nos está terminando, creo que estamos ya finalizando el segundo segmento, mi querido pastor, no sabes cómo le agradecemos el que haya participado y haya dedicado su tiempo de dirigirse directamente al queridísimo pueblo de Cuba a través de las ondas libres de Radio Martí en este programa Voces que Inspiran, porque sin lugar a duda todas las voces de los pastores son inspiradoras, que conducen siempre, van por la verdad, van por la razón, van, en fin, en una forma en que tenemos que creer, tenemos que seguir. Bueno, pues nada, pastor, me están diciendo de la cabina que el tiempo se nos ha terminado, así que esperamos poder tenerle a usted en otro programa. Usted como buen comunicador, necesitamos que siga comunicándose a través de este programa Voces que Inspiran con el queridísimo pueblo de Cuba. Pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero volveremos la próxima semana. Gracias por escucharnos.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción navideña número uno del momento, además de ser el villancico mejor de todos los tiempos. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey. Run. Corre Rudolph, del padre de rock and roll Chuck Berry. Es el éxito rock con Mother Steamy.
Run, run, Rudolph. Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry. Tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
La vocalista Carrie Underwood asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana con My Gift, Mi Regalo, del cual escucharemos el villancico O Holy Night, o Santa Noche. Christmas Eve, Sarajevo. Nochebuena en Sarajevo, de la banda Trans-Siberian Orchestra, es el sencillo más descargado del momento del rock pesado, según Billboard. Integrante del Salón de la Fama del Rock, Brenda Lee, cuenta con la canción con mayor streaming del género country, Rockin' Around the Christmas Tree, rockeando alrededor del árbol de Navidad.
Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
En la cima de la cartelera de álbumes navideños encontramos Christmas, del canadiense Michael Bublé. Y de esa producción les presento su versión del himno Ave María.
María, gratia plena. Maria gratia plena.
Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? De la fallecida estrella Whitney Houston es el éxito más descargado de la música gospel. Con el tema latino con mayor streaming del momento, según Billboard. Disfruten este villancico clásico número uno de José Feliciano. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas.
Radio y Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.